Pues tengo que decir que alguien que desde pequeño vivió imbuido en los estudios de periodismo y indagando en el legado judeo-español, pues se decidió a escribir su ópera prima, y aquí está esta historia de los judíos sefardíes con el título Hasta que tu corazón se detenga. El autor es José Polo Espliguero. ¿Qué tal estás, José? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Es un placer hablar contigo.
Igual te digo, porque voy a confesarte que cuando alguien se enfrenta a la ópera prima y la saca adelante, hay que pensar y decirle a los oyentes lo difícil que es escribir por primera vez una novela. Y en esta ocasión casi diremos que son tres novelas, ¿no, José?
Bueno, sí, como tú bien dices, la novela Hasta que tu corazón se detenga se divide en tres partes, son tres historias paralelas: Arganda del Rey, época contemporánea; Auschwitz, años 40; y Toledo, siglo XV. Los protagonistas de cada historia están vinculados por un secreto que les une desde su nacimiento, y el lector, bueno, pues va siguiendo ese camino entre historia e historia. La estructura de la novela tiene una peculiaridad, y es que digamos que cada capítulo se compone de tres capítulos menores, y según acaba una historia, empieza la otra. Y eso, quieras o no, le da una continuidad, ¿no? Como si siempre estuvieras leyendo un mismo relato.
Exacto. Pero fíjate, José, has hecho una cosa, me parece súper bonita, muy bonita, que es investigar en archivos. Te has ido directamente a Arganda del Rey, al archivo municipal, al archivo parroquial, y vamos a decir que te has encontrado con grandes tesoros, ¿no?
Desde luego, el archivo municipal de Arganda es uno de los mejores de España, al igual que nuestro archivo parroquial. Y bueno, he tenido la suerte que he contado con grandes archivos y con la ayuda de grandes especialistas. Y gracias a esos documentos y a ciertas peculiaridades familiares, pues como tú bien decías, me he llevado grandes sorpresas. Mi segundo apellido, Espliguero, tiene una peculiaridad, y es que solo mi familia lo tiene en todo el mundo. Y yo,
fíjate,
desde pequeño que he tenido mucho, tuve la oportunidad de conocer a mis bisabuelos, a los cuatro maternos, pues sí que mi bisabuelo Bonifacio Espliguero de León, que le llamamos el abuelo Boni, pues me decía desde pequeño que se iba a quedar él con esa cosa de no descubrir de dónde veníamos. Porque, por lo visto, pues él había intentado, a través de historiadores, pues intentar encontrar de dónde veníamos, cuál era nuestro origen, pero no había tenido éxito. Y con eso crecí yo. Luego, posteriormente, cuando murió mi bisabuelo, mi abuelo Juan Espliguero, era el mayor, se convirtió en el nuevo patriarca de los Espliguero, y yo tenía un vínculo muy estrecho con él, y ese amor por querer indagar y rascar, pues me llevó a meterme de lleno en los archivos y en los documentos. Y bueno, se puede decir que descubrí que mi familia era una de tantas otras familias españolas que, con el tema de la expulsión, con la expulsión de los Reyes Católicos en el siglo XV, en 1492, se convirtió al cristianismo.
Bien, vamos a decir entonces que los Espligueros eran sefardíes.
Efectivamente, o sea, mi familia, este es el apellido católico, nunca sabremos el judío.
El
porque,
judío,
claro. Como bien hacían las familias conversas, los judíos nuevos eran borrar todo rastro. Y mi apellido aparece justamente coincidente después de la expulsión, en el siglo XVI. Uh-huh. Con anterioridad no hay ningún documento en el que aparezca ningún Espliguero, y curiosamente, Nieves, el apellido aparece en Arganda. O sea, mi familia, de manera documentada, es familia, una de las familias fundadoras de Arganda, y llevamos 500 siglos en el mismo lugar.
¡Qué maravilla! Es que me encanta.
Estoy
esto.
Flipando.
Ahora, o sea, la suerte que tuvo nuestro compañero José,
¿sí?,
de dar con un abuelo que le incitara. Oye, mira, que
claro,
ya el bisabuelo quería
eso
esto.
Eso es lo que yo quería preguntarle a José, porque claro, aquí hablamos de tres historias separadas por seis siglos, a José, a Moisés y a Juan. Pero tú habrás descubierto muchísimas cosas, pero ¿desde dónde partiste? Porque... ¿Qué es lo único que tú sabías de todo eso?
Pues mira, curiosamente partí de una canción que me habéis puesto nada más empezar, de Yasmín Levy, Y sí, todo surgió con Yasmín Levy. Y de pura casualidad, un día estaba enfermo y fui ahí al médico de aquí de Arganda de toda la vida. Y bueno, pues un constipado, pero que no me bajaba la fiebre. Y ¿sí? Estaba yo en la sala de espera, cogí una revista y al abrirla leí un artículo que decía algo así como: Yasmín Levy, la cantante israelí que no puede dejar de cantar en español. Y en el momento que yo empecé a indagar un poco, bueno, pues contaba que Yasmín Levy se dedicaba a recopilar el cancionero medieval de su madre, que también era cantante, y lo fusionaba ya con otros sonidos más actuales, flamenco y demás. Y a continuación contaba un poco lo que era la historia y la relevancia del pueblo judío en España. Y según yo iba leyendo esta historia, me ocurrió algo muy extraño, porque empecé a tener un sentimiento de pertenencia, algo muy extraño, y de repente como que una luz se me iluminó y me dijo: tira por ahí. Y en el momento en que yo empecé a indagar en lo judío, cada paso que daba me
una
llevaba
puerta
y
te abría otra.
Fíjate qué bueno, ¿no? Oye, y dime, ¿te has encontrado con algo que te diera, vamos a decir, miedo? Porque cuando uno se enfrenta a su pasado, lo pone en forma de novela, que no sé si José, el protagonista de Arganda, tiene algo que ver contigo. Cuéntame si supiste encajar lo que ibas encontrándote y dándole forma.
Sí, o sea, sí que es verdad que quiero dejar claro que hay mucha gente que me lo pregunta, porque sobre todo la historia de la época contemporánea tiene que ver mucho conmigo, ¿no?
Claro.
Aparece un chico que justamente vive en Arganda, que se llama José, que coincide en edad, que sus abuelos se llaman de la misma forma que los míos, que también todo esto lo he hecho un poco en forma de homenaje, ¿no? Porque yo me crié con mis abuelos y bueno, quería hacerles un regalo, y si tienes a unas personas que te ayudan a definir una serie de personajes, ¿por qué no? Si ya lo tienes ahí, ¿para qué pensar en otra cosa, no?
Eso es.
Y me ayudó mucho, ¿no? A tener esas figuras que había tenido muy presente a lo largo de mi vida. Y bueno, como retomando un poco lo que tú me preguntabas, Nieves, el miedo a enfrentarse a lo desconocido, pues sí, siempre se tiene miedo a lo desconocido. Uh-huh. Es una cuestión curiosa, pero sí que en algún momento tuve miedo de decir qué más me puedo encontrar, a dónde voy. Y bueno, lo que sí que es cierto, que cada vez que me adentraba en la cultura sefardí, me sentía más fascinado, porque creo que es una cultura muy mágica, con mucha leyenda y con algo muy bonito, esa nostalgia por Sefarad, ¿no? A pesar del destierro y a pesar de haber pasado tantos siglos, que se conservara el idioma, las tradiciones, esa nostalgia, ¿no? Por volver, pues yo sentí la necesidad de recuperar todo ese legado cultural que nos pertenece a todos los españoles, porque es de todos,
sí,
pero que, por desgracia, yo siento que en España es bastante desconocido.
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque yo también tengo una atracción especial por todo lo que llega, como tú dices, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, también tú te vas hasta el siglo XV, ¿no? Pero me gustaría que me dijeras si de las tres historias donde lo has pasado peor ha sido con Moisés, con el judío que se enfrenta a la barbarie de 1941.
Pues he sufrido, porque he empatizado mucho con los tres. Bien es cierto que si hablamos de sufrimiento, tampoco lo he pasado bien con Juan en Toledo, porque creo que yo estas historias no las elegí al azar, ¿no? Claramente la época contemporánea, ya hemos dicho que tiene que ver bastante con mis recuerdos de la niñez y con lo que viví, pero Toledo y Auschwitz los elegí porque me planteé qué hubiera hecho José o qué hubiera sentido José si se tuviera que haber enfrentado a la expulsión, ¿no? ¿Por
sí.
qué hubiera optado? ¿Por el destierro? ¿Por quedarse? ¿Por convertirse? Y por convertirse en lo que implica, ¿no? Porque al final...
renegar de tu religión, ¿no? Y abrazar otra, ¿no?
Efectivamente, además en el judaísmo cultura y religión van unidos, entonces de alguna forma renunciar a lo que tú eres.
Exacto.
Entonces me lo planteé y quise representar de alguna forma pues todas estas cuestiones que me aparecían por la cabeza. Y en Auschwitz también me planteé qué hubiera pasado si algún descendiente mío hubiera optado por el destierro y se hubiera encontrado con la barbarie, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y más concreto en Auschwitz. Y hay una cosa muy curiosa, Nieves, y es que los sefardíes, una vez más, son los grandes olvidados en la Segunda Guerra Mundial. Muy poca gente habla de los sefardíes.
Sí,
y,
es cierto. Es cierto, y fíjate que los sefardíes, muchos de ellos consiguieron salvar la vida por su origen español. O sea que ahí hubo algún embajador al que muchos hoy descendientes de aquellos hombres y mujeres pues pueden decir que salvaron la vida, ¿no?, sus antepasados, pero otros no, otros en cambio no. Oye, pues fíjate que... estamos ante una obra que yo creo que te va a pasear por toda España de entrada y no sé si incluso, porque si hay algo que tiene un atractivo especial son las historias olvidadas, y yo creo que esto tú has desempolvado mucho, José, has hecho mucho trabajo de investigación y eso al final se premia.
Bueno, te agradezco tus palabras, sin duda alguna. Sí que es verdad que he desempolvado mucha historia olvidada. También me apetecía hacer un homenaje a los sefardíes, ¿no?, por esto que contábamos, que al final en la Segunda Guerra Mundial pues eran minoría frente a los askenazíes, ¿no?, que eran los judíos del centro y del norte de Europa, pero que fueran minoría no quiere decir que eran pocos, porque murieron comunidades enteras. Fíjate, estamos hablando de millones de personas. Entonces, como tú también rescatabas, que creo que es importante, también hay que destacar que es totalmente desconocido en nuestro país que hubo figuras diplomáticas como el Ángel de Budapest, Ángel Sambriz, que se dedicó a salvar judíos españoles y a cualquier judío que pudiera salvarlo, porque Sambriz, que era el embajador de Budapest, se dio cuenta muy rápido que en Hungría apenas había judíos sefardíes.
Pues mira,
su vida.
Vamos a volver, José, a esta historia. Me parece que merece que recalemos en ella hasta que tu corazón se detenga y hablamos de esa parte que merece la pena hacer un punto y aparte en todo lo que hemos contado. Noticias y volvemos.